Bienvenidos a otro seminario de American Cassette Ministries con el pastor Richard Ruffield. Serie número 6, titulado Señor, enséñanos a orar. Con ustedes, el pastor Richard Ruffield, para ayudarnos a comprender la necesidad de oración.
En las manos la Biblia, la pueden abrir a San Lucas, capítulo 11, versículo. Está titulado el capítulo en mi Biblia, Jesús y la oración. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante que los discípulos pidieran saber cómo enseñar, porque yo supongo que durante toda su vida habían orado mucho, pero es evidente que cuando ellos escucharon a Jesús orar, y más aún cuando vieron los resultados de sus oraciones, ellos también querían saber orar en la misma manera. Hay gente que ora con el propósito de hacerse rico. Incluso en los programas por la televisión, el radio, hay predicadores que dicen que ustedes pueden orar y tener mucha fe y enseguida van a tener mucho dinero. Entonces la gente está orando para hacerse rico. Hay otras personas que están usando la oración con los fines de hacer milagros. Entonces ellos dicen que con la fe suficiente y mucha oración, que se puede hacer toda clase de milagro, especialmente el milagro de sanamiento a los enfermos. Hay otras personas que oran cuando tienen problemas. Y es interesante, y en el seminario, yo voy a decir que es fácil orar cuando estamos con problemas. Pero cuando los problemas desaparecen, uno olvida de orar. Es interesante que cuando uno está hospitalizado y sobre la cama ora mucho, pero cuando se mejora, hace la maleta, sale con la cuenta pagada y nadie más piensa en la oración. Hay otras personas que oran con el propósito de hacerse famoso o una persona de importancia. Y en una manera que se puede decir cotidiana, supongamos que una persona quiere ir a pasear y hay la posibilidad de lluvia, ¿qué hacemos? Oramos que no llueva. Entonces estamos orando a todos, pero con distintos motivos. Yo he pensado que incluso hasta los malos, perdón la palabra, los malos oran tarde o temprano. E incluso en la Biblia tenemos el relato de Moisés en Egipto con Faraón durante el tiempo de la plaga. Faraón, enemigo de Jehová, aunque él no oró, pidió oración de parte de Moisés. Por favor, ore para que se detengan las plagas. Incluso yo escuché decir de un ateo, y ustedes ya saben cómo son, entonces ellos todo su tiempo niegan la existencia de Dios, pero muchas veces sus últimos momentos, me acuerdo del caso de uno que estaba cayendo en una máquina, estaba por morir, y gritó, Dios, sálvame. Hasta los mismos ateos. Los buenos oran, los malos oran. O sea, quiero decir que la oración no necesariamente significa que estamos con Dios. Es interesante pensar también de cómo la gente usa la oración, o incluso nosotros mismos a veces, usamos la oración con distintos motivos. A veces usamos la oración como una excusa. ¿Me explico? Una vez, más que una vez, yo he tenido la experiencia de sostener una conversación, o más bien una discusión, pastor, con alguien. Una discusión a través de la cual no podemos ponernos de acuerdo. Y entonces la persona dice, bueno, antes que yo me voy, hacemos una palabra de oración. Entonces después de una discusión, para mí no suena tan dulce la oración después de una discusión, pero de todas maneras la persona dice que tengamos una palabra de oración. Yo digo que sí. Y en la oración, la persona dice, oh Señor, ayuda a Dick para que él comprenda que yo tengo razón. Ahora, por decirlo, ustedes han tenido una experiencia parecida, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. O sea, usando la oración para ganarse la... ¿No es cierto? Y hay otras personas que usan la oración como un escape. Por ejemplo, la persona no puede decidir qué hacer. Está indecisa y dice, bueno, ¿qué hago? Yo oro. Pero lo interesante, hermanos, es aunque oramos cuando estamos indecisos, a veces cuando sabemos qué vamos a hacer, ni se nos ocurre orar. ¿Captan ustedes? ¿No debemos orar de todas maneras? Antes que lleguemos nosotros a un plan. Hay otras personas que usan la oración para culpar a otra persona, en este caso a Dios. La semana pasada yo estaba hablando con una persona que estaba justificando su decisión y por decir, pero yo oré. O sea, una vez que alguien dice, yo oré, significa, no hablemos más del asunto, porque yo tengo la autoridad máxima. Entonces, es decir, yo no tengo la culpa, es Dios que me está dirigiendo, y puede ser, pero no necesariamente, o siempre. A veces nosotros nos lanzamos a un proyecto en nuestras vidas, sin orar, y cuando no nos resulta, ¿qué hacemos? Oramos. Pero si no hubiera resultado, bueno. O sea, estoy sencillamente destacando que es interesante el fenómeno de la oración. Todo el mundo ora, ¿eh? Los amigos y los enemigos de Dios. Y nosotros aún, los amigos de Dios, a veces usamos, nos aprovechamos de la oración en el sentido que tal vez no debemos hacer. Yo, en pensar en la oración, tengo lo que yo denomino la oración verdadera en contraste con la oración falsa. ¿Qué les parece? Yo pienso que la oración verdadera es la oración que quiere saber la voluntad de Dios, escuchen ahora, y glorificar su nombre. La oración verdadera, saber la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Por el otro lado, hay lo que yo llamo la oración falsa. ¿Qué hace la oración falsa? La oración falsa explota a Dios por nuestros propios fines y trata de imponer nuestra voluntad sobre él. ¿Me comprenden? Al pensarlo un poquito, pastor, Yo estoy convencido que mayormente estamos en la segunda, tratando de aprovecharnos de su poder divino para nuestros propios fines. En Chile hay la expresión, el plato cocinado. Que uno, ¿no es cierto? Cuando tiene el plato cocinado servido, o sea, tú no puedes decir algo de eso y algo del otro. Es cocinado, es servido, tú tienes que decir sí o no. En el mismo en el sentido, yo estoy pensando que muchas veces yo presento a Dios el plato servido en vez de el plato vacío. Y últimamente estoy tratando de ir a Dios con mi plato vacío, orando que Él lo llene. Es algo diferente. La oración verdadera y la oración falsa. Lamentablemente, la oración es más serio a Dios que a nosotros. A nosotros es lo que, como yo he dicho, lo que hacemos nosotros cuando no tenemos control o no sabemos qué hacer. O sea, es una opción. Pero para Dios, la oración es la condición de su actuación, por tener una palabra, en este planeta. Dios no opera acá en la tierra sin la oración. La oración es la llave. Tenemos estacionado afuera auto. No importa su grandeza, su belleza, su fuerza, su costo, sin la llave no marcha. Además, oración hasta que puede cambiar la manera de pensar de Dios mismo, tiene tanta influencia, como pasó en el caso de Moisés. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel, allá en el monte, Dios estaba a punto de destruir el pueblo y Moisés oró por ellos. Cambió su manera de pensar Dios. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que todo el mundo, tarde o temprano, ora, pero por distintos motivos. Y que hay dos clases, por lo menos, de oración. La oración verdadera, la que quiere saber la voluntad de Dios y glorificar su nombre, y la que explota a Dios por nuestro propio fin y trata de imponer nuestra voluntad sobre Él. Yo estuve hace algunos años atrás en Bangladesh, dando un curso allá en nuestro colegio en Jolipar. Y allá en el horario que seguíamos nosotros, almorzamos mediodía, entonces pasamos un par de horas de descanso. Es interesante en aquel parte del mundo, aquella parte, porque después del almuerzo, todo el mundo se baña, o sea, en los lagos, porque los lagos es donde ellos se bañan mayormente. Entonces se bañan y van a descansar, y entonces me acuerdo que ese día, yo, como hacía un calor fuerte, yo me acosté por un par de horas y mientras que yo descansaba, hubo una tormenta de lluvia con relámpagos, truenos, o sea, fuerte. Y ustedes saben que cuando uno está en una siesta y hay lluvia, es bastante cómoda, ¿no es cierto? Entonces uno puede descansar muy bien. Y ese día yo estaba dormido, pero detrás yo sentía los truenos y la lluvia. Y estamos llegando más o menos a la hora de las 3. Y yo estaba a punto de levantarme para volver a la clase. Cuando yo sentí un toque en la puerta. Fui a la puerta y la abrí. Y me encontraba con 3 pastores que me venían a decir que una hermana de la iglesia estaba allá en la entrada del colegio, la puerta principal. Ella estaba llorando, desesperada, porque decía que Satanás iba a matar a su hija. Entonces ella venía a buscar ayuda de parte de los pastores. Ustedes se pueden imaginar, allí estoy yo, recién levantado, medio dormido, ¿ya? Con la lluvia, los truenos allá al fondo, y los 3 pastores avisándome que allá en la puerta, una hermana desesperada, Satanás iba a matar a su hija. Me relataron que la familia era muy pobre, pobrísima. Y tenía muchos hijos, y una de ellas se enfermó. Y no sé todos los detalles, pero trataron de encontrar a alguien para que le ayudara, pero no pudieron. Finalmente, un amigo o alguien sugirió que la llevaran a un, ¿cómo lo llamaríamos? Un cura de los hindúes, o un brujo, o un brujo de los hindúes. Entonces, aunque eran adventistas, pero en un momento desesperados, la llevaron. El brujo les dijo que si ellos pagaron a 1 kilo de azúcar por cada kilo de del peso de la niña, ellos se sanarían. Entonces, desesperados, se acordaron hacerlo. Pero, siendo tan pobres, no podían ni pagar la comida. Pero, afortunadamente, yo digo afortunadamente, entre comillas, volvieron a la casa y ella se mejoró, se sanó. Entonces, hacía 2 semanas antes, ella estaba de visita a un tío, en la otra orilla, del río. Entonces ella iba al pozo a buscar agua. Entonces cuando llegó al pozo, subió de la tierra un demonio, un fantasma, ustedes me comprenden, en la forma de un ídolo de los hindúes. Allá se presentó de la tierra y anunció a ella que ellos le debían tantos libras de azúcar. Y si no iban a pagar, la iba a matar el demonio, Satanás. Entonces la pobre se puso a llorar desesperadamente, dejó caer lo que llevaba, y volvió a la casa del tío, recogió sus cosas y volvió a su casa. Anunció a su padre, papi, mami, ¿cómo se llama? El demonio o cualquier cosa. Ellos me dicen que si no pagamos el azúcar me van a matar. Pero la familia, vuelvo a decir, ni podía pagar la comida. Entonces no pagaron ni una cosa. Ese día de la lluvia, la niña iba costado del río allá caminando y se presentó de los arbustos la misma cosa. Satanás en forma de un ídolo hindú. Y esta vez dijo, ustedes no pagaron, ahora te mato. Y cayó ella sobre el suelo, en una especie de coma. Entonces, y por eso, que la mamá fue a buscar ayuda, auxilio, de parte de los pastores. Y allí estaba yo, recién levantado, todavía medio dormido, los pastores allá, la mamá allá llorando en la puerta. Entonces yo, un joven, yo les digo francamente, no sabía qué hacer, porque no tenía experiencia. La única cosa que yo sabía de cómo tratar a los demonios, yo había aprendido de los relatos misioneros. ¿No es cierto? Todo el mundo, a través de nuestra vida, estamos escuchando a los relatos misioneros. Y de vez en cuando nos cuentan de casos parecidos. Entonces, enseguida, cuando me informan del problema, en mi memoria, yo empiezo a pensar, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron ellos? Y bueno, porque yo quería seguir la receta correcta. O sea, hacerlo la forma que uno tiene que... Perdón la palabra, porque yo voy a usar la palabra receta, porque yo estaba pensando en etapas. Que uno tiene que hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Y si todo va bien, ¿qué pasa? Si el Satanás va a salir.
¿Se creía que era Satanás?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No me daba lugar a dudas que estamos tratando con el demonio. Y bueno, porque yo quería seguir la receta correcta. O sea, hacerlo la forma que uno tiene que... Perdón la palabra, porque yo voy a usar la palabra receta, porque yo estaba pensando en etapas. Que uno tiene que hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Y si todo va bien, ¿qué pasa? Si el Satanás va a salir.
¿Se creía que era Satanás?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No me daba lugar a dudas que estamos tratando con el demonio. Entonces, la primera cosa que se me ocurrió es que, bueno, si vamos a ir allá, tenemos que llevar con nosotros, ¿qué piensan ustedes? La Biblia. Perdone que yo le hable así, porque según mis impresiones de los relatos misioneros, Satanás teme a la Biblia. Entonces, perdón la palabra, yo estaba pensando que la Biblia es una especie de libro malo.
Amuleto.
Entonces, si lo tengo aquí, es una especie de arma. Satanás no puede resistir la Biblia. Entonces, yo busqué mi Biblia. ¿Qué hago siguiente? Tuvimos que orar, ¿no es cierto? Entonces, yo llamé a los pastores. Nos arrodillamos, hicimos una oración. Entonces, punto número uno, tener amuleto. Punto número dos, arrodillarnos y orar. Ahora, ustedes no se burlen de mí. Yo estaba muy en serio, demasiado en serio, totalmente preocupado, incluso temeroso, o sea, sumamente preocupado, porque yo no sabía qué hacer. No tenía experiencia, y la única que yo tenía fue los relatos misioneros. Estaba tratando de reconstruir los relatos para que en este caso resultara bien. Entonces tuvimos la oración, salimos, subimos por una senda, bajamos y allá nos encontramos acercándonos a la casa de ellos. Entonces al acercar a la casa, escuchamos al lloro del la abuelita. ¿Ustedes se acuerdan del caso en la Biblia cuando Jesús llegó a la casa? Y entonces estaban llorando con tanto ruido. Entonces algo medio parecido, llegamos allá y hubo un ruido, porque la abuelita estaba llorando. Así entonces yo llegué y pedí, por favor, silencio, por favor. Y allá a mi lado, sobre el suelo, la tierra, estaba la niña. Entonces yo la vi allá inconsciente. Y alguien me dijo, ¿usted quiere escucharla hablar? Yo dije, ¿qué? Sí, si colocamos algunas hojas bajo la nariz, habla. Yo dije, no, este no suena bien. ¿Ah? Este no suena bien. Mejor dejarla. Entonces ya con la Biblia, la primera oración, ¿qué más tenemos que hacer? Yo estaba pensando, tarde o temprano, por último, tenemos que formar un círculo alrededor de ella y hacia la oración, al punto. ¿Y qué dice uno en la oración? En el nombre de Jesús que sale de ella. Entonces, perdón, porque yo estaba pensando que no solamente había un amuleto, la Biblia, pero tal vez algunas palabras mágicas en el nombre de Cristo. Pero yo estaba pensando, tenemos que hacer una cosa más antes de orar, así, tal vez. Llamamos a la familia, porque ellos se equivocaron en hacer el acuerdo con el hindú, ¿no? Un error. Entonces, yo llamé a ellos y, perdona que yo me expreso así, las retamos. Ustedes no deben haber, sí sabemos. Interesante, ¿no es cierto, hermanos? Cuando nuestros amigos y hermanos están con problemas, antes de orar, muchas veces los retamos. En una cierta medida, en un cierto sentido. Debemos haberlo hecho después, tal vez. O sea, no fue el momento propicio retar a nadie, ¿no es cierto? Entonces ya salimos de un espíritu cristiano en este sentido. Pero yo lo hice en serio, con un espíritu sincero, porque yo quería tener todos los puntos, según los relatos misioneros. Por fin ya habíamos hecho todo lo posible, menos la oración. Entonces hicimos un medio círculo alrededor de ella. Y me acuerdo bien, el primer pastor hizo la primera oración. Él oró en su idioma, no lo comprendí. Pero yo sabía que en la oración, al final, tenía que usar las palabras mágicas. En el nombre de Jesucristo, salga, sale el demonio, Satanás. Entonces, yo tenía mis ojos cerrados, y llegando a ese punto, momento, cuando yo estaba pensando, ahora él está llegando a la parte clave, yo abrí los ojos, porque según el relato misionero, siempre, con el nombre de Jesús, resulta. Abrí el ojo, la vi allá, no la pasó ni una cosa. Inconsciente. Entonces yo estaba pensando, pero esto no puede ser. Hemos hecho todo posible. No hemos faltado ningún punto. Entonces, tiempo, el otro, él le puso a orar. Entonces yo no sé qué dijo. Pero él llegó el momento cuando yo me adivinaba que estaba entrando en la parte clave, porque según el relato misionero, en nombre de Jesucristo, siempre sale. Nuevamente, no la pasó nada. Hermano, aunque tal vez uno puede relatar la experiencia ahora con calma, en aquel entonces no había ninguna calma. Yo estaba, pero sumamente preocupado. No sabía que por dónde íbamos. No resultaba como debido. Hemos cumplido con todos los requisitos. Toda la receta estaba expuesta. Llegó el momento para mí orar. Ahora, perdone que yo le hable así. Es que yo sabía que la parte clave en el nombre de Cristo, o sea, las palabras mágicas. Pero yo no quería entrar sencillamente, pastor, y decir, en el nombre de Cristo, sale. Yo pensé, bueno, mejor que yo haga una oración más grande, más importante, más pesada. Porque si esta va a resultar, tengo que hacer una oración bastante fuerte. Entonces yo no me acuerdo lo que yo dije, pero estaba ya tratando de llenar el espacio de la oración. No sabía más qué decir, entonces pensé, bueno, ¿qué más hago? Ha llegado el momento. En el nombre de Jesucristo, sale de ella, Satanás. Nuevamente, volví a abrir el ojo, porque según el relato misionero, fue el momento. Hermano, cuando yo abrí los ojos, no la pasó ni una cosa. Inconsciente todavía. Nunca, Daniel, me voy a olvidar lo que sucedió próximamente. Yo, pero me volví desesperado de espíritu. Las lágrimas, no sé cómo expresarme, saltaron, corrieron de mi ojo, involuntariamente. Y desesperadamente yo grito, oh Señor, por favor, ayúdenos. ¿No? Ese momento, ella abrió los ojos, la tomé por la mano y la levanté. ¿Qué quiero decir? Que ahora me doy cuenta que propiamente tal no hay receta en la oración. Me di cuenta que la oración se convierte en un hábito, una poesía, una lista de puntos, una fórmula. Y ni, perdón que yo hable así, ni hay palabras mágicas. ¿Por qué hablo así? Porque los malos, los mundanos, usan el nombre de Jesucristo todo el día para sus grabatos si no les hacen ninguna cosa buena. O sea, la Biblia dice, ¿qué clase de oración escucha el Señor? Es la oración corazón contrito, sincero, humilde, que escucha el Señor. Oh, hermanos, oh, cuando yo pienso en mis oraciones de estos días, y yo les hago la pregunta, ¿qué clase de oración hacen ustedes? ¿Sea una poesía? ¿Una oración de costumbre? Por ejemplo, a veces nosotros oramos antes de comer, pero tan automáticamente, que después de 5 minutos se me ocurre, ¿oré todavía? No me acuerdo. Entonces vuelvo a orar. Es decir, que nosotros oramos tanto de hábito que ni no nos escuchamos. A veces, antes de acostarnos, estamos arrodillados, lado de la cama, llegando a la mitad de la oración, nos dormimos, tenemos que despertarnos para decir amén. Es tan de costumbre, tantas palabras, ni las escuchamos nosotros. Hermanos, ahora yo sé por qué nos falta la fuerza para vivir la vida cristiana como la debemos vivir. Si nuestra vida cristiana se convierte en una especie de roller coaster, arriba para abajo, arriba para abajo, es debido a una cosa, que no estamos orando como deberíamos. Y por eso que en mi vida, en la iglesia hemos tratado de todo. Hemos tratado de usar la fuerza del dinero. Hemos tratado de usar la fuerza de los medios de comunicación. Hemos tratado de usar los seminarios, hemos tratado de hacer la educación. Pero hermanos, estoy convencido que lo que necesitamos como pueblo de Dios es una cosa, antes de todo, es la oración.
Amén.
Hemos confiado en todo menos la oración. ¿Sabes lo por qué yo hablo así? Estamos en el día sábado en la iglesia, ¿cuántas horas? 3 horas. Cuenten ustedes, saquen la cuenta. ¿Cuántos minutos estamos orando dentro de las 3 horas? Ni 15. Aún peor, como pastores. A veces pasamos, Daniel, 8 horas en una reunión de obreros. Sacamos la cuenta. ¿Cuántos minutos estamos como pastores orando? Ni 10 minutos. ¿Qué dice? Que nosotros no confiamos en la oración. Mientras estamos en control, mientras la cosa está yendo por nuestro lado, no hay por qué orar. O la poca de oración que estamos haciendo, poesías, recetas, puntos, palabras. Para nosotros, hermanos, lamentablemente, la oración es una opción. Pero para Jesús, del reino del cielo, es una condición. Y por eso que yo les invito que hagamos nosotros, cada uno en una forma personal, una evaluación de nuestra propia vida cristiana. ¿Cuánto tiempo estamos pasando orando? A veces la gente dice, pero yo oro todo el tiempo. No me tire el pelo, por favor. No. Los fuertes hombres y mujeres, a través de toda la historia, han sido, sin excepción, personas de oración. Donde incluso nuestro querido Señor Jesucristo pasó noche tras noche orando. Y aún en la iglesia ni estamos 15 minutos orando. Que el Señor nos enseñe a orar.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministry, anunciador asociado el pastor Richard Ofiel. Estas 6 series en cassette titulado Señor, enséñenos a orar, está en catálogo número ROS2. Está protegido por Copia Internacional 1989, American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Si usted quiere obtener más cassettes de estos seminarios para compartir con sus amigos o familiares, por favor escriban a American Cassette Ministries, Post Office Casilla 922, Harrisburg, Pennsylvania, 17108. Gracias por obtener American Cassette Ministries, series y seminarios. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.